¿Qué es lo que hay que cambiar en la educación uruguaya? ¿Es momento de que encaremos una segunda reforma vareliana? ¿Nuestro sistema político está preparado para liderar y sostener un acuerdo de largo plazo en torno a este tema? Un grupo de especialistas, la mayoría de ellos de izquierda, pero que no representan la posición oficial del Frente Amplio, elaboró un documento en el que toman posición sobre para qué educar, qué educar, cómo educar y dónde educar. En particular, hacen una serie de propuestas que dicen convendría comenzar a aplicar el año que viene como parte de un proyecto de largo aliento. Este es un asunto fundamental para el país, así que creo que vale la pena conocer estas ideas para agregarlas al debate que está en curso y que en especial en la campaña electoral tiene forma, ¿no? Bueno, para eso, para conocer estas iniciativas, es que recibimos a uno de los redactores, el profesor Ricardo Vilaró, que ha integrado varias veces nuestras tertulias, que fue inspector de matemática en secundaria, que fue dirigente gremial en la FENAPES, bueno, que trabajó en la ANEP, por ejemplo, durante la reforma liderada por Germán Rama. Profesor Vilaró, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
No, es a ustedes.
Este trabajo se desarrolló entre el año pasado y los primeros meses de 2014 bajo el paraguas de la Fundación Propuesta Uruguay 2030, que promovió a su vez Raúl Sendic, que ahora es el candidato a vicepresidente del Frente Amplio. Usted compartió la elaboración de este documento con el sociólogo Fernando Filgueira, el profesor Martín Pasturino, el sociólogo Renato Operti. Además, aportaron comentarios y sugerencias Andrés Peri, que es director de Investigación y Evaluación Estadística de la ANEP y representante de Uruguay en la Junta de Gobierno de las Pruebas PISA, Héctor Florit, director de Educación Inicial y Primaria, Gustavo de Armas, sociólogo y especialista en Política Social de UNICEF. Menciono todo esto para consultarle, a partir de los antecedentes que yo cité, ¿cómo hay que ubicar este informe, digamos, en el contexto de la campaña electoral?
Bueno, yo creo que ya decidí sacarlo del contexto, ¿no? O sea, generosamente la Fundación 2030 nos convocó, nos pidieron que elaboramos un documento sobre educación, trabajamos sin ningún lineamiento, digamos, simplemente con nuestras ideas, y digamos, la responsabilidad de lo bueno y lo malo del documento de los cuatro firmantes.
¿Representa al Frente Amplio? ¿Representa al grupo de Raúl Sendic?
No, representa y responsabilidad de lo bueno y lo malo de los cuatro firmantes, ¿no? O sea, no tuvimos directivas, no tuvimos lineamientos, nos pidieron un documento, trabajamos, fue el marco para que nos motivó a juntarnos para trabajar, uh-huh. Y lo entregamos a la fundación cuando lo terminamos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, no representa al Frente Amplio, no representa a ningún sector político dentro del Frente Amplio, representa, obviamente, yo trabajé 4 meses en la Comisión de Programa del Frente Amplio, en el programa que fue el Congreso y que aprobó el Congreso, ¿no? Yo diría que es compatible con ese programa todo lo que dice ese documento desde mi punto de vista. Desarrolla temas que, obviamente, son esbozados en 2 frases en el programa y nosotros nos pudimos trabajar en esa dirección para ver cómo lo veíamos. Uh-huh. Pero es nuestra responsabilidad personal y la idea fundamental es abrir la discusión, aportar un debate y una reflexión, porque partimos de la base de que culturalmente estamos muy atados a un pasado, yo diría anacrónico, que ya no existe desde el punto de vista de la sociedad en que vivimos y que es necesario recorrer un camino con la gente. Yo quiero aclarar unas cosas. Primero, no me considero experto. Me considero un profesional de la educación, un militante de la educación y un estudioso de la educación. Y tuve 45 años de docencia de aula. En la universidad, en IPA, en formación de maestros, en secundaria, como inspector y trabajando con los docentes en cursos, en seminarios, en todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que hay que partir de lo siguiente. Esto se sale con todos. Los primeros los docentes. El actor que va a tener que llevar adelante lo que sea el cambio que pueda generarse en la educación en el país va a ser el cuerpo docente. Y por lo tanto, no hay que culpabilizarlo de los problemas, no hay que golpearlo, sino que hay que convocarlo. Y mi experiencia en mi trabajo, cuando trabajé en seminarios, en cursos, con docentes de formación docente, de secundaria, de primaria, de todo su sistema, es que uno apoya al docente en el liceo, en la comunidad docente asume los problemas y genera muchas cosas que uno no las tiene en la cabeza, sino que las generan ellos. El docente apoyado y considerado, y en otras condiciones de trabajo, efectivamente produce. Y este cambio para mí requiere varias cosas. Primero, requiere que el gobierno asuma, con el mandato del voto popular, la conducción del país, y en particular, los grandes objetivos educativos.
El gobierno que asuma tiene que tener un proyecto.
Tiene que tener un proyecto, ese proyecto discutirlo no solo con los partidos políticos, sino con los educadores, con los centros educativos, con las instituciones de enseñanza. O sea, que sea efectivamente un proceso participativo y además ubicarse que parte importante del cambio es el proceso. Es casi como si citara Tabárez, ¿no?
El camino es la recompensa.
Bueno, el proceso es fundamental y el proceso debe darse con la gente, de arriba abajo, ¿no? Y nosotros cuando proponemos ahí una idea, digamos, de hacia dónde hay que ir, esa idea hay que implementarla dándole a los centros educativos la posibilidad de darle forma, de crearla en su contexto.
Ya se adelantó ahí algunas de las propuestas que el documento incluye. Enseguida vamos a profundizar en ellas porque creo que ahí está de lo más valioso, de lo más rico de este informe. Pero antes, mínimamente, quiero detenerme en el diagnóstico que ustedes realizaron. Porque, por ejemplo, en la primera parte del trabajo donde abordan el problema del aprender, hacen una afirmación que parece bastante sencilla, pero que por lo visto encierra un dilema complejo. Ustedes dicen, hoy el aula es crecientemente un espacio donde pocos quieren estar. ¿Qué sí. significa?
Bueno, yo creo que a esta altura, en la medida de que lo que estamos ofreciendo es anacrónico, no contempla al alumno y desde otra época, yo creo que al final se siente mal, tanto el estudiante como el docente, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? El estudiante, vamos, si nosotros miramos los datos, pues aquí se habla mucho de PISA, yo creo que PISA es muy importante, nos vincula al mundo de un modo muy, muy interesante, pero los datos propios del sistema, lo que uno puede encontrar en el monitor, por ejemplo, que está en secundaria, que está disponible, uno puede entrar y ver lo que pasa en cada liceo, cada director de cada liceo podría entrar y ver todos los datos y trabajar y pensar a partir de ello, y también la comunidad docente. Y esos datos son muy serios. Nosotros decimos, el 42% repitió en primer año de liceo en Montevideo, no lo dice ningún organismo internacional, lo dice la propia secundaria con sus procedimientos propios de evaluación y de medición. Entonces, tenemos problemas. Tenemos problemas, hace 4 décadas de estancamiento. Si nosotros miramos las cifras de egreso de primaria, andan por el 97%, hace 40 años. Si miramos las cifras de egreso del ciclo básico, andan por el 65, 67%, hace 40 años. Y si miramos las cifras de egreso del bachillerato, andan por el 36, 37, 38% hace 40 años. O sea, estamos en una situación en la cual tenemos que salir, porque el país además, si quiere, digamos, efectivamente desarrollarse, diversificar su producción, trabajar en el mundo actual, necesita ciudadanos con otras competencias, con otro conocimiento, con otra forma de trabajo y de pensar, que si no, no va a poder desarrollarse.
Desde los partidos tradicionales, pero incluso en algunos sectores de la propia izquierda, se sostiene que el Frente Amplio no supo qué hacer en esta materia en los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, que se ha perdido un tiempo precioso. ¿Ustedes qué dicen?
Yo no quiero hacer ese juicio y no lo hago. Yo digo, esto es muy serio, tan serio que cuesta entenderlo, ¿no? El Frente Amplio en 9 años hizo una inversión importantísima, que hacía décadas y décadas que no se hacía. O sea, en la medida que no se invertía, en la medida que el presupuesto era del 2.8% del Producto Bruto Interno, en la medida que los docentes estaban a la deriva, en la medida que los edificios se caían o no se construían y la gente se hacinaba, evidentemente las cosas iban mal. Y ese mal de décadas persiste. Ahora, si uno mira qué pasaron estos años, yo digo, primero, cambió la inversión. Mejoró el salario docente, está muy bajo todavía, ¿no? Se creó una infraestructura edilicia muy importante, pero además se buscó entender los problemas. Cuando nosotros miramos en primaria y vemos el maestro comunitario, es una creación de las administraciones de Frente Amplio que en definitiva aporta una idea fundamental, y es el maestro, el territorio, la familia. Cuando ubican maestro más maestro, empiezan a ver que un maestro en el aula me alcanza, que necesito un acompañamiento con otros maestros. Y podría seguir poniendo ejemplos para no alargar ahora, pero sí agrego que es un bien social, no es el Frente Amplio, es la Universidad Autónoma, perfecto, pero la universidad se descentralizó, generó los centros regionales de alto nivel académico, eso permitió acuerdos con la UTU para seguir con los tecnólogos, se han hecho campus en los cuales se integran no solo, digamos, sectores digamos, institutos universitarios o de media universidad del trabajo, sino también, digamos, con otros centros de investigación como Línea o de producción locales. Es decir, yo creo que estamos, y el Plan Ceibal. El Plan Ceibal fue el ejemplo más fuerte para mí, y eso que el país tendría que entenderlo, del sí se puede. Porque cuando se tiró el Plan Ceibal, era la resistencia, el freno, una especie de escepticismo de mirar a dónde iba eso, y era una idea, una meta. Se entendió de que en el mundo actual lo digital es parte de nuestra vida.
Porque, o sea,
¿no? Entonces, pero hoy lo mira unos 5 años después, y lo que ha desarrollado, lo que se ha generado, lo que se ha creado, y se ha resuelto con cabeza uruguaya. Están nosotros problemas técnicos para que la conexión llegue a todo el país. O sea, tenemos condiciones, la plataforma educativa en matemáticas, adaptativa,
o sea,
matemática.
Usted dice, se ha hecho, en estos dos gobiernos del Frente Amplio, en materia de educación se ha hecho, no alcanza, falta mucho, se ha hecho. ¿Podría decirse que falta un proyecto?
Yo digo que falta entender, ahora voy a decir qué cosas.
¿No? ¿Falta una reforma educativa integral?
Primero, la reforma no puede ser otra cosa que integral. O sea, creo que si algo hemos aprendido en los últimos 30, 40 años, es que tocar un aspecto, un problema, y dejando el resto como está, en definitiva, se disipa, no tiene efecto, no genera historia. O sea, esto es sistémico. Hay un sistema educativo que tiene que funcionar, que hoy es un archipiélago en muchos aspectos, que tiene que tener otra gestión, pero que tiene que entender que el eje fundamental, y esa es una discusión difícil de entender porque uno dice sí, 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 y sigue siendo lo mismo, que el eje está en cómo se aprende. Estamos en un cambio de época. Ese cambio de época significa que hoy estamos en un planeta. Hoy hay un accidente, se cae un avión en Camboya y nosotros al segundo lo vemos por la televisión, ¿no? Estamos todos integrados.
Ni siquiera por la televisión. En la laptop.
Por la radio.
O en el celular.
Claro, por el celular, ¿no? Estamos en un mundo distinto. Se produce de otra manera. Se necesita capacidad de emprendedurismo, de creatividad, de búsqueda, de imaginación, trabajo en equipo. Uno se mete de pronto en cadenas productivas, entrando en un punto intermedio y diciendo, yo me ocupo de este pedacito. Bueno, eso requiere otro modo. Y uno mira a los muchachos hoy. Y los muchachos también aprenden distinto porque el mundo es distinto. Yo digo, había que decirle a Juan Grompone, mi amigo Juan Grompone, que hiciera un seminario de un par de días sobre el paradigma del laberinto. Mm. Pero, porque, claro, porque la gente lee de corrido. ¿Qué dice el paradigma del laberinto? Que antes aprendíamos todo linealmente. Primero esto, luego aquello, luego lo otro, en forma lineal. Hoy, justamente, como consecuencia de la informática del mundo que vivimos y que nos golpea la información por todos lados, vamos a un punto que nos asocia a otro punto y vamos generando un recorrido que es como un laberinto. Se aprende de otro modo. Entonces, si yo no entiendo cómo se aprende, no puedo enseñar. Pero, ojo, la tendencia histórica es, yo me centro en cómo enseño. Yo tengo un tema de matemáticas para dar y digo, ah, ¿cómo lo motivo? ¿Cómo lo presento? Perfecto. Y entonces lo enseño, voy a la clase, di la clase, me fui y le comento a otro docente, pues es que estuve genial, di una clase que me salió muy linda. Pero en el fondo, ¿qué pasó con los estudiantes? Nadie lo sabe, ¿no?
¿Cuáles son los ejes principales de esta reforma educativa integral que proponen los autores del trabajo que estamos comentando en la entrevista central de hoy? Enseguida vamos a eso en diálogo con el profesor Ricardo Vilaro. Los especialistas en educación reclaman su lugar en el debate a propósito de la reforma pendiente. E incluso aspiran a que se alcancen acuerdos que sean de largo aliento y que vayan más allá de lo político partidario. Hoy, en la entrevista central, estamos dialogando con el profesor Ricardo Vilaró, que es coautor de un documento que se presentó bajo los auspicios de la Fundación Uruguay 2030. El documento se titula La educación, prioridad de país, aportes a la construcción de una educación genuinamente inclusiva. fue redactado por Ricardo Vilaró con Renato Perti, Martín Pasturino y Fernando Filgueira, que además recibieron comentarios y sugerencias de Andrés Peri, Héctor Florit y Gustavo de Armas. Profesor Vilaró, estábamos hablando del diagnóstico y a partir de él ya se esbozaban las primeras líneas de esa reforma educativa integral que ustedes proponen.
Aquí uno de los problemas está en que no nos despegamos de la concepción selectiva de la educación, que es la que creó este país en los primeros 50 años del siglo XX y se fue extendiendo en la historia y en el tiempo, en el cual lo que importaba era poner vallas, obstáculos, que había que ir saltando, el que no saltaba quedaba por el camino, y el que llegaba a la universidad y estaba, digamos, en una capa dirigente o profesional técnico de empresa, lo que fuera. Y lo que ocurre es que en aquel momento, en aquella sociedad, el que solo tenía la primaria trabajaba. El que salía con primaria entraba en una fábrica y aprendía a trabajar. Y el otro día me decía justamente un viejo dirigente de textil, retirado, voy a mi fábrica y no puedo trabajar. Porque está todo automatizado, robotizado, con botones, con computadoras. O sea, yo pude trabajar y fui un buen trabajador en mi fábrica, me destaqué como trabajador y como dirigente sindical, pero hoy no puedo trabajar. O sea que esa idea de que terminé primaria y ya trabajaba, hice secundaria y trabajaba y me revolvían la vida, hoy no está planteado para las nuevas generaciones. Entonces no puede ser selectiva. Y decimos, el sistema dice, no, ahora es inclusiva, es para todos. Y convoca a que todos entren y vamos. Ha crecido la población estudiantil. Uh-huh. Secundaria ha crecido mucho. Y ha crecido, digamos, de gente que se encuentra con el problema de que en su casa sus padres no terminaron la primaria, no tienen esa educación, que eso también es un hándicap, ¿no? Entonces, si el Estado llega a la conclusión de que es para todos, que tiene que ser inclusiva, tiene que ofrecer un camino a gente que tiene disparidad desde el punto de vista social, cultural y económico, y que es diversa, ¿no? Y entonces, ahí viene el tema clave. Yo digo lo siguiente, ¿qué es lo que no puede ocurrir más? Pretender homogeneizar la diversidad. Al contrario, yo creo que los diversos que tengan una clase potencien su diversidad, crezcan, la desarrollen, no homogeneizarlos, ¿no? No puedo pretender tener una propuesta para un supuesto alumno promedio que le impongo verticalmente a todos. No puedo suponer que cuando tengo un cuarto año, los alumnos que están en cuarto, tan cognitivamente, su desarrollo cognitivo en cuarto, puede estar en segundo, en tercero, en quinto. O sea, la edad no está tan ligada al grado en que entró.
Sin embargo, ustedes dicen, parecería que la concepción vigente hoy dice que igual edad implica igual nivel de desarrollo cognitivo e iguales ritmos de aprendizaje.
Es el axioma de la escuela de toda la vida.
Y eso no es así.
No es así, eso no funciona así, ¿no? Y aparte, no todos aprenden de misma manera. No todos los motivan al mismo problema. Entonces, si yo quiero incluir, tengo que buscar otra forma distinta de enseñar, entender cómo aprenden.
Una educación personalizada, entonces. Personalizada. Prácticamente personalizada.
Y eso implica, obviamente, que primero, que los grupos no sean demasiado grandes, también 25 podrán ser, pero que yo tenga un asistente que de pronto se ocupa de gente que va más más lenta, o se ocupa de otros que van más rápido, porque no tengo que no tengo por qué frenarlo a ese, tengo que darle posibilidades, ¿no? Y que además las asignaturas no sean los organizadores del currículo. O sea, hoy vamos a ver el liceo, que es lo más claro, ciclo básico del liceo secundaria. Entro en matemáticas, hago mi speech, me voy, entra la historia, su speech se va, entra la de física, su speech se va, y terminó, ¿no? ¿Dónde hace el estudiante? ¿Dónde hace un proyecto? ¿Dónde trabaja en un taller? Hoy todo el mundo habla de la interdisciplinariedad. Yo digo, ¿pero qué interdisciplinariedad si prácticamente los profesores no se juntan? Se pueden juntar en el recreo o en la sala de profesores, pero digo, en su labor docente están compartimentados.
¿Y cómo?
Tiene que haber.
¿Y cuánto le divierte a un alumno cuando llega el momento de un taller o de un trabajo práctico, ¿no?
El alumno tiene motivaciones, tiene preocupaciones, tiene problemas. Y si no plantea él una situación, un problema que le interese, el docente tiene que buscar y crearla y darle el marco. Y el muchacho, cuando él con sus pares trabaja en un problema, busca, cree, se desarrolla, ahí aprende, se desarrolla, aprende a trabajar, aprende a enfrentar un problema. Y además, si el problema involucra a distintas disciplinas, los profesores de asignatura tendrán que ver cómo operan para colaborar con ese problema.
En la propuesta que ustedes manejan hay una herramienta muy importante que son las situaciones problemas, así las definen, sí. ¿No? A partir de las cuales justamente se articulan los objetivos pedagógicos de la currícula, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente. La situación problema es clave. Obviamente, tiene que tener sentido para el alumno y para los alumnos. Volvemos al origen. No todos los alumnos aprenden del mismo modo. No todos los alumnos se motivan o se enganchan con el mismo problema. Claro, no puedo tenerle un problema a cada alumno, que tengo 25, pero probablemente pueda encontrar intereses que los grupos de 3 y de 4, bueno, encontrar caminos para que efectivamente eso ocurra.
Ustedes en el documento plantean la pregunta, ¿qué es una situación problema? Y responden, una situación problema es un problema propio del barrio o localidad que se propone como desafío al estudiante. Es una manera de efectivizar un conjunto de competencias de vida y que posibilitará al estudiante movilizar valores, actitudes, conocimientos y capacidades incorporadas en sus experiencias escolares.
Correcto, y aparte el propio muchacho puede tener preguntas y problemas, ¿no? Pero además, aquí se habla mucho de enseñanza por competencias, está de muchos países ya tienen los programas organizados de ese modo. Una competencia solo se manifiesta y se puede medir en una situación problema. O sea, el aprender a aprender, ¿no? ¿Cómo lo desarrollo? Aprendiendo y encontrando los caminos para aprender. Yo aprendo además, de un modo, o sea, no aprendo sentado recibiendo linealmente un discurso ordenado y prolijo. Aprendo en la medida de que yo me pongo en movimiento, que yo tengo un desafío que me hace pensar, que me hace buscar, que me hace dudar, que no lo puedo resolver, que de pronto el docente me pone un estribito para que yo busque por este lado y no por el otro. Pero tengo que ser yo el que aprendo. Porque efectivamente el que aprende es uno, no hay vuelta, ¿no? Yo puedo puedo recibir una excelente conferencia, camino 2 cuadras y puedo contar muy poco de ella, ¿no? En cambio, si sobre ese tema estuve trabajando en un proyecto, porque estuve enfrentando un problema, entré en internet, busqué aquí, busqué allá, o usé las manos para construir determinado artefacto, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista aprendo distinto. Y si uno mira el Ceibal, los laboratorios en este momento que están generando el Ceibal de robótica, son una cosa notable, ¿no? Y cómo los muchachos se enganchan y empiezan a trabajar justamente y a requerir insumos de asignaturas o disciplinas por querer enfrentar ese problema que le plantea el laboratorio de Ceibal.
Estoy mirando los mensajes que llegan de la audiencia, que son unos cuantos, ¿eh? El asunto, por lo visto, interesa, atrapa. Y uno de los que arribó recién dice, a propósito de lo que estamos charlando, eliminen las calificaciones. No pueden existir repetidores. Si el estudiante no aprendió, la responsabilidad es del sistema educativo. Bueno, algo de esto ustedes abordan.
Yo lo comparto totalmente por lo siguiente, ¿no? Yo creo que la educación básica obligatoria para mí va hasta los 14 años, ¿no? Y ahí quiero aclarar un punto central. No se trata de primarizar lo que hoy es primero, segundo y tercero del ciclo básico. No es primarizarlo. Lo que se trata es de quitarle el sentido propedéutico atado a que tú tienes que aprender el teorema de Pitágoras porque lo vas a necesitar en cuarto. No. Más, yo en matemáticas puedo aprender, si yo en matemáticas logro trabajar y aprender un tema, de pronto mañana, un día necesito tal tema de matemática y ya tengo el método, ya tengo integrado, estoy como vacunado para poder aprender un tema distinto. Entonces, si yo postergo un tema, un contenido, porque en definitiva no es útil, no tiene sentido lo que voy a hacer, no hay problema si yo efectivamente lo básico del cálculo, el pensamiento lógico, y no solo el pensamiento lógico, el pensamiento que subyace hoy, todo el pensamiento algorítmico, el que está atrás de la computación, lo voy de algún modo integrando por el camino. Ahora, es básica, es obligatoria. Yo no puedo pretender que cuando lleguen a los 14 años todos los niños estén homogeneizados en el mismo nivel en matemáticas, en historia, en física, en filosofía, en arte, en música. Porque ahí mato la diversidad, eso no es verdad, ¿no? Un mínimo básico, perfecto. Pero yo digo, un muchacho que, por ejemplo, le gusta el teatro y hace teatro, pero no le gusta la literatura, tiene que servirle un poco lo que expresa en el teatro para compensar su nuevo gusto por la literatura. No digo que no lea un libro, no digo que no, pero entonces, voy al tema de la repetición. Si yo me ocupo de que el muchacho siga adelante, tiene obstáculos, tiene dificultades, tengo que poner a otro docente. Si yo no me ocupo de ver qué es lo que él lo motiva, en lo que él se desarrolla, y lo que él, justamente porque lo motiva, le interesa pone sus estructuras cognitivas en marcha, aprende a trabajar con otros, a socializarse, a pensar, a intentar resolver un problema. Bueno, lo inhibo eso, lo freno, lo tiro para atrás y lo hago repetir. Entonces yo creo que el tema de lograr la no repetición es el debate más importante pedagógico de la época para mí.
Pero no debe existir la repetición.
Yo diría que no. Y podría dejarme una puertita a algún caso extremo, ¿no? Pero en definitiva, si va a repetir para hacer lo mismo, ¿no? Puede ser más negativo, más peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que el problema es que hay que ayudarlo, hay que acompañarlo. Efectivamente, ojo, puede ser más costoso, porque de pronto está el maestro o el docente en la clase y tiene que haber otro docente que lo apoye. Hay países donde hay hasta tres docentes. Está el titular, el asistente y otro más acompañando. ¿Para qué? Para que ese muchacho, a contraturno, fuera de época, o en un verano, como plantea primaria, en un verano de estudio, logre lo que no pudo lograr en el marco habitual.
Dice otro de los oyentes, Adrián, esas cosas ya se saben hace años. El problema es cómo hacer, cómo aplicar la reforma. ¿O seguiremos siendo expertos en reuniones de participación? Pregunta.
La pregunta me parece muy buena. Si yo acepto que no puedo homogeneizar, que lo que hice siempre, que buscar todo homogéneo igual para todos, ¿no? Destruye a cada persona en su diversidad y su desarrollo, la inhibe. A algunos los calza más o menos y logran salir adelante, a otros les viene bien lo que se les ofrece y otros quedan por el camino. Yo reconozco eso. Reconozco que la edad no está pegada al grado. Reconozco que se aprende de forma distinta, que la velocidad de cada muchacho es original, que sus gustos son originales, que sus motivaciones son especiales. Yo reconozco todo eso y después hago lo que hago siempre. Yo creo que es el gran drama que tenemos, ¿no? Porque yo creo que estas afirmaciones que yo estoy haciendo en este momento sobre lo que no puede ser, no creo que haya nadie que esté en desacuerdo. Pero luego, la práctica, la concepción, lo que está presentado, es selectivo, es expulsivo, expulsa y lleva a la repetición, ¿no? Al que no se fue, se queda, pero termina quedando por el camino. Entonces, el primer problema es, vamos a sincerarnos, ¿queremos una educación inclusiva, sí o no? Porque si la queremos, no puede ser selectiva, no puede ser igual para todos, no puede ser normativa en un proceso que lo determino yo, ¿no? Yo, el docente, o el sistema, tiene que contemplar cómo aprende cada alumno. Es un gran desafío, pero la sociedad entiende que, y entiende porque si no, sabe que la gente la deja desválida para la vida, para ser ciudadano, para ser feliz, para trabajar, para formar su familia, para pensar, para crear, para desarrollarse como ser humano, que tiene que ser inclusiva. Entonces, de algún modo, tiene que decir, bueno, nos está pasando esto, tenemos que cambiarlo.
La reforma que ustedes proponen tiene 5 ejes temáticos. Los leo rápidamente. Una robusta política social y educación de primera infancia como cimiento de los aprendizajes. Educación de 3 a 18 años básica y de jóvenes para una formación ciudadana comprensiva. Concepción y gestión de un sistema educativo facilitador de oportunidades personalizadas de aprendizaje. Rol, funciones, formación y desarrollo profesional docente para sustentar los cambios y la inclusión de los jóvenes excluidos en una agenda personalizada, descentralizada y adecuada a la diversidad de la demanda. Profesor Vilaró, en el segundo punto ustedes promueven que la educación básica abarque desde los 3 años a los 18 y que exista un marco curricular nacional donde se establezcan las orientaciones y los parámetros dentro de los cuales debería desarrollarse el currículo, contemplando, por ejemplo, los perfiles de egreso que se desean, los recursos pedagógicos y materiales de aprendizaje, la gestión de los establecimientos educativos y las formas de evaluación. ¿Podemos explicar mejor esta idea del marco curricular nacional?
El marco curricular común, que es como si me quiero ceñir al programa del Frente Amplio, al que aprobamos en el Congreso, ¿no? Nosotros llamamos nacional en el sentido de que ese marco curricular común es para todo el país, ¿no? Implica, primero, la concepción pedagógica. Toma como eje pedagógico, ¿no? Como eje pedagógico, centrar la actividad en el alumno, en cómo se aprende, y en dar una enseñanza personalizada, o a la medida, como quiera llamarse, ¿no? Personalizada para que ese muchacho pueda efectivamente desarrollarse y seguir su proceso, su ritmo, entendiendo que lo estoy integrando, estoy desarrollando sus potencialidades, su creatividad, su modo de vivir, para que cuando termina, cuando sale el día de a los 14 años del tramo básico y va a entrar a la educación de jóvenes, que viene a ser lo que hoy hace, por un lado la UTU y por otro secundaria, que había que mezclar mucho ahí, porque es otra de las mutilaciones, ¿no? Lo técnico, lo tecnológico, lo manual, está para el 80% de los estudiantes que van por secundaria, está dejado de lado. Es una cuestión que no resisten el menor análisis, ¿no?
Pero entonces, ese marco curricular nacional abarcaría desde el comienzo de la educación hasta los 18 años.
Sí, y tiene dos tramos, uno de 3 a 14, que sería lo más propiamente básico y común, y luego donde los trayectos ya se diversifican mucho más en función de las motivaciones, de lo que el muchacho quiere ya para su vida, va armando su proyecto de vida de futuro, que se va a gestar con más fuerza y realizar en entre los 15 y los 17 años. Y luego tendrá que salir, esto importa mucho, a un sistema terciario, no a la universidad, a un sistema terciario que va a tener las universidades, los politécnicos, los tecnológicos, es decir, una variedad de formaciones terciarias, abriendo el imaginario, porque hoy, en la imagen del muchacho, el futuro después es la universidad. No, ¿por qué la universidad? El marco curricular común tiene la condición pedagógica, que más o menos dibujamos muy rápidamente, hemos dibujado rápidamente. Segundo, la concepción sobre la evaluación. La evaluación no es punitiva. La evaluación es como una retroalimentación, tanto para el docente como para el estudiante. El estudiante tiene que entender, tiene que ir construyendo competencias de autoevaluación. O sea, él tiene que decir, bueno, ¿pude o no pude? ¿En qué me trabé? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Cómo avanzo? Él tiene que tener la sensación de que cuando uno dice vas bien, él sabe, porque vio lo que hizo, que va bien, ¿no? Y que él puede decir, no, esto va mal, algo me pasa, ¿no? O sea que la evaluación es un refuerzo al proceso de aprendizaje. Eso hay que discutirlo ampliamente, es una idea distinta de la evaluación. Y después tiene el gran tema que es el perfil de egreso. Porque ¿cuál es el asunto?
El perfil de egreso.
¿Cuál es el asunto? Si los muchachos son todos distintos, tienen disparidad desde el punto de vista social, económico, cultural y de contexto, y además son distintos porque cada ser es diverso, único y original, y va a tener todo lo que le dé la vida, le permita potenciarse y desarrollarse, ¿no? No puede igualar en el punto de partida. Yo sé que en el punto de partida son distintos, pero quiero llegar a un básico en el punto de salida, y eso es lo democrático, ¿no? Quiero decir, bueno, todos los que transiten por este sistema educativo, y valió la pena hacerlo, porque pudo alcanzar este básico, que no es todos son genios en matemática o genios en música, pongo los extremos en expresión gráfica, ¿no? Sino tener efectivamente una formación básica que le permita, cuando entra a la etapa de joven de 15 a 17, efectivamente ya especializarse. Entonces, este perfil de egreso contiene tres cosas. Competencias transversales, ¿no? Aprender a aprender, la solidaridad, el trabajar con otro, bueno, se puede enumerar. Un referencial de contenido. Nosotros aquí hemos discutido bastante, en todo el trabajo nunca se habla de planes y programas. Y eso es deliberado. ¿Por qué? Porque en este país se sientan 6 meses en un rincón, elaboran un cambio de programa en el cual sacan una bolilla del lugar 2, la ponen en el lugar 3, le recortan este pedacito, le agregan esto nuevo, y todo sigue como está, la condición pedagógica es la misma, y seguimos con el plan 1941, si lo pensamos un poco, más allá de que veamos algunos cambios, ¿no? El tema no está ahí. El referencial de contenido, ¿qué se aprende? ¿Qué está para aprenderse en matemáticas, en historia, en física? Uno lo puede mirar en el mundo, lo pone en un listado y lo tiene. Y el otro tema, la clave. Las situaciones, problemas que uno espera que un muchacho de 14 años pueda abordar.
Ahora, al mismo tiempo, resulta que ese marco curricular nacional no resuelve todo. Ustedes proponen que ese marco curricular nacional confíe a la comunidad docente de cada centro educativo la responsabilidad de elaborar y formular el plan curricular de ese centro.
Efectivamente. El centro educativo está en un territorio, ¿no? Los docentes como comunidad tienen que ver los problemas que hay, se relacionen con el medio, tienen el marco curricular común nacional como referencia y tienen que hacer su proyecto para ese estudiantado y esa población que está conectada con el centro. Son centros comunitarios en los cuales los estudiantes van a tener que dar su voz y la relación con la familia o con el barrio va a ser muy importante para su trabajo. Entonces, ese centro educativo dice, bueno, nuestro proyecto de centro, nuestro plan curricular para el año 2020, no sé, supongamos el año que estén viviendo, ¿no? que empiece el curso, es este. Lo elaboran. Pueden tener una supervisión de la autoridad, obviamente, tiene que estar en los lineamientos pedagógicos del marco curricular común, pero va a ser distinto. Puede tener libertad hasta cómo organiza sus horarios, qué tiempo le da al espacio taller o al espacio proyecto. Esa organización tiene libertad de hacerlo y tiene que efectivamente demostrar en el camino que cada muchacho, siguiendo un trayecto determinado, avanza hacia el perfil de egreso.
Ustedes ponen mucho énfasis en eso, en la libertad del centro. Cito dos frases textuales, una en página 30. La amplitud de la libertad de implementación del currículo por el centro educativo es esencial al fomento de la innovación. Otra frase, página 21, garantizando y apoyando amplios espacios de libertad en la organización y desarrollo de cada centro.
Sí, porque hay que darle poder.
Este no es un asunto obvio tampoco hoy en el debate educativo.
No, esto hay que construirlo, pero tampoco pensemos que esto se realiza de un día para el otro. Es un proceso. Volvemos al tema. El cambio empieza por el proceso. Ajá. Pero hay que darle poder a la comunidad profesional, docente de cada centro. Que si entiende la lógica del marco curricular común, ¿no? Y esta problemática pedagógica que estamos conversando acá, y se trabaja, va a encontrar su camino y va a crearlo de un modo tal que no se puede crear de arriba. ¿Ustedes? Yo creo que desde ese punto de vista tiene que haber un modo de gestión distinto que relaciona a la gobernanza del sistema educativo, al gobierno del sistema educativo y a los centros en una ida y venida en la cual cada cual cumple su función, todo se gestiona distinto y el centro ocupa un lugar relevante porque no van a ser todos iguales, porque la realidad está enclavado el centro. Lo que sí va a tener como norte igual es tratar de llegar a un perfil de egreso que está planteado y dibujado en el marco curricular común.
Ustedes también remarcan el concepto de abierto, ¿eh? Lo dijo al pasar, centro comunitario y abierto. ¿Por qué?
Bueno, por varias razones. Primero porque el centro se aprende tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Digo la escuela en el sentido amplio, ¿no? Uh-huh. Escuela, liceo, lo que fuera. Se aprende en la escuela y se aprende fuera de la escuela, por un lado. O sea que desde ese punto de vista tiene que haber conexión. La relación con los padres, por ejemplo. La relación con los padres no puede ser convocarlo a retirar el carnet. En general, en secundaria no viene o le cuesta ir, ¿no? Tiene que ser distinta. El centro tiene su local en el cual puede haber actividades culturales los sábados y los domingos, ¿no? Puede haber actividades a contraturno de noche en las cuales participen los padres para cosas sociales o para jugar las cartas, ¿no? Digo, no, estoy improvisando en ese sentido, digamos, pero tiene que haber
Uno de los mensajes de los oyentes dice, varias de estas ideas aparecen en el funcionamiento de instituciones como el Liceo Jubilar hoy.
Y yo creo que puede estar en el Jubilar hoy y puede estar en el Liceo 4 de Maldonado, que es la escuela pública. Pues, o sea, vamos a entenderlo bien. Si hay estudiantes que hicieron ganar un proyecto en la NASA entre Maldonado y Colonia para ver cómo se puede sobrevivir en Marte, ¿no? Y esos son estudiantes del liceo, quiere decir que en el país hay docentes y comunidades docentes que están produciendo algo ya,
¿no? En especial hay comunidades que están integradas con su entorno, ¿no? De eso estaba hablando usted recién.
Eso es fundamental.
El entorno lo forman las familias de los alumnos, pero el entorno es bastante más amplio.
Sí, por supuesto.
Y lo forman las fábricas, las empresas, las instituciones sociales que están en el entorno del liceo.
Excelente. Y se aprende en cualquier lugar donde se hacen las cosas bien. Si hay una fábrica en el entorno donde se produce botellitas, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo hacen bien, lo tienen organizado, un estudiante visitarla puede ser interesante. Si es una escuela técnica, de pronto contratar pasantías puede ser interesante. Si yo tengo un centro educativo integral en el cual no tengo condiciones para la parte deportiva y tengo un salón de deportes en el barrio, pues bien, organizado integralmente por el centro educativo, irán a determinado horario a hacer el deporte a ese lugar. O sea, creo que desde ese punto de vista, lo importante es que es el centro el que organiza y ordena. Y un tema que no quisiera olvidarme: la innovación es clave. El Estado, la educación pública, tiene que tener libertad para poder innovar. Una institución que no pueda innovar se estanca. Una empresa, si yo tomo Antel, avanza porque innova, estudia, investiga e innova. Bueno, en la enseñanza hay que innovar. Hay que innovar con determinados criterios, pero hay que tener el espacio para hacerlo. Entonces, yo digo, bueno, si un centro educativo, hay una comunidad docente que quiere, con estas ideas y dentro del marco curricular común, experimentar en esta dirección y es serio la propuesta, bueno, démosle la derecha que lo haga.
Por supuesto que la charla tendría que seguir un buen rato más si quisiéramos abarcar los distintos aspectos del documento. Por ejemplo, ¿qué tipo de docentes precisa una reforma como esta que ustedes están proponiendo? De eso se habla. De detalles muy particulares, pero que hoy son todo un problema: el sistema de elección de cargos y horas de los docentes. Ustedes sostienen que obviamente hay que reformarlo, que hay que permitir que efectivamente por la vía de la permanencia en el tiempo se forme esa comunidad docente centro.
Es que el centro educativo, para cumplir su misión, tiene que tener consolidado su equipo docente, ¿no? Puede haber alguno que varíe, pero en general tiene que tener una consolidación de un equipo docente, que es una comunidad profesional, que trabaje. Porque, de nuevo, si el centro es el estudiante, el centro educativo tiene que servir al estudiante. Y los docentes tienen que servir al centro educativo y al estudiante. Entonces aquí hay tres intereses a compatibilizar: el interés del alumno, que es el centro; el interés del centro educativo, que tiene que estar en función del alumno; y el interés del docente, que tiene que trabajar, tiene que vivir. Que estoy convencido que en otras condiciones, que no solo el salario debe mejorar, sino que además, si cambian las condiciones de trabajo, también va a ser un ser humano que se va a sentir mucho mejor, más productivo, y se va a sentir mucho más identificado con su profesión, que es la de educador. Puede ser otro tema: el docente es educador. Yo educo, además puedo enseñar matemáticas, pero si no educo, no voy a poder enseñar matemáticas.
¿Cómo sigue ahora la peripecia de este documento?
Bueno, yo creo que está todo el país en debate, ¿no? O sea, yo participé ahora estos dos días en un hermoso seminario organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, donde vinieron especialistas de distintos países, de Canadá, de Chile, de México, de Argentina, y muchas de estas cosas están sobre la mesa. O sea, creo que se está debatiendo, y el problema es hacer que el debate incluya, sobre todo, que dé marco al docente para que participe, para que discuta, para que piense, para que se enoje. O sea, creo que el cambio cultural que tenemos que generarnos a nosotros mismos es tan fuerte que golpea ideas que uno tiene muy afirmadas, ¿no? Entonces, si no se hace un marco de discusión, de trabajo, de proceso, ¿no? Ese cambio cultural no se va a lograr. Y ese cambio cultural es básico para que esto pueda llevarse adelante.
El documento va a estar disponible para nuestros oyentes dentro de un ratito, nada más, en el sitio web espectador.com y también en el muro de En Perspectiva en Facebook.